De las cenizas de lo viejo. Por Biblia Mística. 13 de abril de 2026. Quienes permiten que las dudas se infiltren en sus corazones y mentes, y no luchan con ahínco por disiparlas con el poder purificador de mi palabra, se debilitarán, pues eligieron dar cabida a las mentiras y falsedades del diablo. ML 3452, 118. 7 de abril de 2026. Yhwh Haver. Espíritu ayudante hablando. Aunque me mate, seguiré confiando en él. Aunque parezca que no cumplió su palabra, seguiré confiando en él. Una buena prueba, ¿no crees? Me gusta el reto de confiar en él, pase lo que pase. Me motiva. Él no pone a prueba a cualquiera. Me hace sentir como si fuera de la élite. Toma eso, miserable gusano. Sigamos adelante a toda máquina. No dejemos que un obstáculo nos desanime. No es la primera vez que nos enfrentamos a una curva. Cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes siguen adelante. ¿Qué más puedo decir? MB. Jesús hablando. Solo había, y sigue habiendo, dos opciones. Yo o Mamón. Dejé muy claro cómo seguirme. Está escrito en la Biblia. No acumulen tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en el cielo. Si no te gusta mi forma de actuar, si crees que digo una cosa y hago otra, y luego te digo que es mi derecho como tu esposo administrar mi hogar como mejor me parezca, entonces no estás depositando todas tus cargas en mí, sino que estás tratando de cargar con una parte de la carga. Sé lo que hago, ¿me crees? Tienes que dejar atrás el 4 de abril. Un día, te lo aseguro, lo verás como un hito en tu relación conmigo, uno de esos días memorables que se recordarán durante mucho tiempo. Será uno de esos días decisivos que marcarán tu vida. La simple verdad es que, para reconstruirte, tengo que destruirte, y el 4 de abril es la forma en que elijo hacerlo. ¿Puedo cambiar de opinión y decir una cosa y hacer otra? Claro que sí. Soy como aquel famoso rey de la Biblia que sabía que no podía cambiar la ley de los medos y los persas, así que escribió otra ley para eludir la antigua. ¿Acaso no vine a cumplir la ley que se les dio a los judíos? ¿Acaso no infringí leyes por doquier cuando estuve en la tierra por primera vez? Sé que es chocante cuando hago ese tipo de cosas. Los judíos estaban furiosos con mis payasadas, pero tenía que cumplir la ley e instaurar la nueva. Así que rompía botellas por todas partes, los odres estallaban a montones. ¿Me importaba? Claro que me importaba. Me entristecía su vieja mentalidad de embotellar, pero ¿qué podía hacer? Mi padre había ordenado el curso de los acontecimientos y me envió a cumplir su voluntad, pasara lo que pasara. Se lo hice a Job, y puedo hacértelo a ti. Job hacía lo mismo que tú. Era, como yo mismo dije, había un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi siervo Job hacía todo bien. Él mismo lo dijo, ni me he apartado del mandamiento de sus labios, he estimado las palabras de su boca más que mi alimento necesario. Y, evidentemente, yo estaba de acuerdo con él, como lo expresé en el primer versículo del libro dedicado a él. Pero yo buscaba un propósito superior, y a pesar de su rectitud, su disposición a seguirme a donde quiera que fuera, tomé mi mazo, rompí su vasija y lo arrojé al montón de cenizas, que simbolizaba los esfuerzos de su vida, solo cenizas. La reacción de Job era la esperada, se sintió profundamente ofendido conmigo. Pero al final, aceptó su humillación y fue doblemente bendecido. No te rompí para dejarte en las cenizas, te rompí porque quiero bendecirte doblemente. Aprendí mucho sobre cómo administrar los asuntos de mi padre mientras estuve en la tierra. Aprendí que él siempre, absolutamente siempre, tenía razón. Podía cuestionarlo si quería, pero con el tiempo aprendí que siempre se salía con la suya. Y aprendí a alegrarme por ello, aunque al principio no estuviera de acuerdo. Al final, aprendí que él realmente sabía lo que era mejor. Sí, el 4 de abril fue un acontecimiento milagroso. Pero lo más importante del 4 de abril no es lo que no viste, sino lo que sí sucedió. No viste mi regreso, y apenas ahora empiezas a comprender por qué no vine. Cuando ocurrió el accidente, sentiste que toda esperanza se había perdido. Pero eso solo se debe a que apartaste la mirada de mí, mientras yo cruzaba las aguas con la mano extendida para encontrarte, y la dirigiste hacia los vientos y las olas embravecidas bajo tus pies. Oh, tú, de poca fe, ¿por qué dudaste? Es humano dudar, caminar sobre el agua es sobrenatural. Pero lo sobrenatural solo se logra manteniendo la mirada fija en mí, en las llaves y en mi palabra. Tus ojos se desviaron cuando te golpeó esa ola. Permití que la ola llegara, y gritaste. ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? Muy bien, volvamos al bote y calmaré la tormenta en el mar de tu vida. Y antes de que te des cuenta, estaremos al otro lado del mar, de nuevo en la orilla. Podrás sentir la arena bajo tus pies y sentirte seguro, confiando en las comodidades terrenales. ¿Es eso lo que deseas? Si es así, entonces ahí está la segunda opción de la que hablé en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora viene lo que lo cambia todo, la ruptura de la vieja ley y la entrada en vigor de la nueva. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde la analogía de la cuerda de salvavidas cobra sentido. ¿La recuerdas? Confía en mí, en las llaves y en mi palabra, no en la cuerda de salvavidas que llevas atada a la cintura. No deposites tu fe en las circunstancias, ni siquiera en lo que dije ayer o anteayer, porque puedo cambiar las circunstancias de tu vida para que se cumpla mi voluntad, de la cual hablaré en breve. ¿Recuerdan lo que Job dijo ayer en clase acerca de temerme? Pero él es un solo propósito, ¿y quién puede hacerle cambiar de parecer? Y lo que su alma desea, eso hace. Porque él cumple lo que está destinado para mí, y muchas cosas tales hay en él. Por eso me turba su presencia, cuando lo considero, le tengo miedo. Fin. Tengan presente el siguiente consejo de la sección Cambio en el MOP, porque así es como siempre he operado, y les aseguro que continuaré operando de esta manera por la eternidad y eso es porque cumple mi voluntad en sus vidas. Salmo 55 minutos y 19 segundos. Porque no tienen cambios, por eso no temen a Dios. Dios no cambia, pero cambia constantemente sus métodos, modos, tácticas e incluso a las personas. Si no te dejas influir por los cambios, entonces no temes a Dios. Cuando algo empieza a ser más un obstáculo que una ayuda, es hora de abolirlo. Cuando dejas de cambiar, se acabó. Si quieres arreglar el mundo, empieza por ti mismo. La revolución del amor tiene que seguir girando, cambiando y avanzando a cada minuto con algo nuevo. Que aquel que quiera mover el mundo, primero que se mueva él mismo. No te estanques con un nombre, un método o un mensaje que no puedas cambiar día a día con lo que Dios tenga nuevo para ti, vino nuevo, mensaje nuevo, método nuevo, camino nuevo. Los cambios y las revoluciones en hombres, métodos y materiales tienen un coste inicial, pero a largo plazo suponen un gran ahorro. Cambiar tiene un precio. Al principio cuesta más de lo que ahorra. Somos el cristalizador, el catalizador, los que ponen a la gente en aprietos y los impulsan a tomar una decisión. Ya sea que quieran despertar o volver a dormirse. Pero para ser ese cristalizador, primero debes estar dispuesto a dejar que te transforme, cueste lo que cueste. Fin de cita sobre Fregonas parte 1, PDF, cita sobre Fregonas parte 2, PDF. La profecía continúa. Sigo adelante, contigo o sin ti. Te amo profundamente y te deseo como mi amada esposa y amante, y me gusta escuchar tus opiniones, pensamientos y sentimientos, y los consideraré. Pero al final, si resultan no ser mi voluntad, entonces eres tú quien tiene que cambiar, no yo. ¿Recuerdas que dije que ya habías estado en esta situación antes? Bien, ahora escucha este escenario de Llaves Misteriosas parte 2. Invoca las llaves y deja que la realidad se imponga. ¿Siempre será una situación del tipo pero si no? 78. Pregunta. Acabo de terminar de leer algunas profecías sobre una situación reciente que vivimos en nuestro hogar y nuestra vivienda. Fue muy inspirador, y también muy convincente, ver que no tenía una fe ciega, creyendo que tú cuidarías de nosotros sin importar qué. Estaba viendo las cosas desde una perspectiva sistémica, e incluso dudaba de tu capacidad para que todo saliera bien al final. 79. Pero aún tengo una pregunta acerca de la desesperación en la oración por eventos que aparentemente tú ya tienes planeados. Parece que oramos con todo nuestro corazón por estos diversos aspectos de la situación, y aunque las llaves prometían la victoria completa, e incluso dijiste que mientras orábamos, se haría por nosotros, algunas de estas cosas no resultaron como las habíamos pedido en nuestras oraciones. 80. Por estos mensajes que acabo de leer, es obvio que este era tu plan desde el principio y que tenías una buena razón. Eso me parece bien, y sin duda intentaré confiar más en ti en el futuro, y lamento cualquier vez que haya fallado y no haya depositado mi confianza plenamente en ti. Pero supongo que, a pesar de toda la palabra sobre el tema, que realmente quiero leer más, es difícil no ser fatalista cuando parece que ya tienes todo tan bien planeado. A veces parece que incluso planeas que nos sucedan cosas malas, pero que al final arreglarás. Muy a menudo esto parece ocurrir, con o sin nuestras oraciones. 81. Consideremos la conferencia, que algunos de nuestros detractores y apóstatas están celebrando actualmente. Estamos orando contra los esfuerzos de nuestros detractores, para que tú frustres sus intentos de dañar a la familia, pero estoy abierto a la posibilidad de que no lo hagas, y entonces explicarás que fue tu voluntad que esto sucediera para colmar aún más su copa de iniquidad, o para que se produzca la persecución, porque esa es tu voluntad para la familia. Repito, estoy de acuerdo con tu plan. No quiero hacer las cosas a la manera de los hombres ni a mi manera, pero sí me disgusta tener que esforzarme por pedir y pedir algo cuando ni siquiera era tu plan. Esto no siempre sucede, pero en algunos casos sí. 82. ¿Qué puedes decirme sobre esto? La pregunta se reduce básicamente a: ¿cómo puedo tener fe para reclamar realmente las llaves y pedir algo en particular, cuando existe una alta probabilidad de que ya sepas que no lo vas a hacer, o que no lo harás de la manera que te pedimos? ¿Y cómo puedo evitar sentir que he desperdiciado tiempo, esfuerzo y aliento al pedir estas cosas? ¿Y cómo puedo mantener mi fe en las llaves, que prometen todo, pero a veces parecen estar condicionadas a tu voluntad, la cual no siempre revelas? ¿Siempre será una situación del tipo, pero si no? 83. Jesús. Incluso con algo bueno y necesario, como la oración, puedes apoyarte en tu propio entendimiento sobre qué pedir y cómo orar, o puedes primero pedirme que te explique cómo veo la situación y cómo quiero que ores. 84. Vivo en el eterno ahora. Puedo ver el camino en el presente, el camino que tengo por delante y el camino que dejé atrás. Tú, en cambio, no. 85. Tu actitud de intentar anticipar mis movimientos tiene su origen en el orgullo y es obra de Pan. Es orgullo espiritual y autosuficiencia el intentar ver lo que solo yo puedo ver y tratar de establecer un patrón en mi comportamiento observando mis acciones pasadas. Es como si quisieras decir que no quieres simplemente seguirme como un perrito faldero, yendo a donde yo te guíe, sino que quieres estar un poco más informado, un poco más al tanto que los demás. No quieres ser humillado derramando tu corazón y tu alma ante mí en oración, solo para descubrir que tomé esas oraciones y las usé para lograr algo distinto de lo que esperabas. Quieres orar y ver que todo resulte exactamente como lo oraste, pero ese no es el punto. 86. En algún momento te has desviado un poco del camino al pensar que las llaves están aquí para servirte y hacer lo que les digas. Si bien están aquí para ayudarte, están aquí para ayudarte a cumplir mi voluntad y mi plan, no el tuyo. Es cierto que a menudo tus planes y los míos apuntan en la misma dirección, pero lo que debes recordar constantemente es que mis caminos no son tus caminos, y nunca lo serán. No eres Dios, y así de simple. Cuanto antes puedas aceptar tu lugar más humilde en el esquema de las cosas, más feliz serás y, como resultado, serás más poderoso porque serás un mejor canal. 87. Las llaves no fueron creadas simplemente para obedecer todos tus deseos y cumplir tu voluntad. Deben usarse en conjunto con mi voluntad, y al hacerlo, yo cumpliré tus peticiones de la manera que mejor sé. Recuerda también que yo veo el pasado, el presente y el futuro, y mi manera de responder a tu petición casi siempre será algo diferente a lo que tenías en mente. Tu tarea es solo canalizar ese poder siendo humilde de corazón y creando un vacío que yo pueda llenar. Necesitas absorber el espíritu y cultivar esa desesperación, y entonces me liberas para hacer mi obra a mi manera. 88. ¿Puede un hombre ser hallado justo ante Dios? ¿Puedes pedirme cuentas? ¿Debo justificar mis acciones ante ti? Eres solo un hombre, no Dios, por lo tanto, no siempre comprenderás todo lo que hago ni por qué. Si quieres ser poderoso en el espíritu y lograr todo lo que tengo para ti, y si quieres ver respuestas a tus oraciones, entonces deja de intentar hacer mi trabajo y concéntrate en el tuyo. Tu trabajo es orar, tu trabajo es ser ferviente y tener fe, independientemente de cómo parezca responder o no. 89. Todo se reduce a si crees que responderé a tus oraciones o no. Si crees que puedo tomar cada oración y hacer algo con ella, entonces siempre puedes orar con fe. Pero si te preocupa constantemente si haré algo distinto a lo que pides, y si al final quedarás en ridículo o te decepcionarás, eso te impide orar con fe. 90. Muchas de tus oraciones no han tenido todo el poder que podrían tener porque has estado demasiado ocupado tratando de adivinar mis intenciones. En tu orgullo espiritual, no has querido simplemente derramar tu corazón como te lo he pedido. Has intentado ver con tu mente carnal hacia donde podría ir en espíritu. Has intentado adivinar mis intenciones y orar oraciones que podrían ser compatibles con varias respuestas, para no parecer una oveja tonta, sino una más sabia que me conoce y entiende mis movimientos. Por eso te falta poder, y esto es lo que siempre sucederá si no vives el momento, haciendo solo lo que te pido, cuando te lo pido, y sin tratar de adivinar el futuro. 91. Debes concentrarte en el presente. Ahora mismo te he pedido que ores contra las actividades de tus detractores en esta conferencia, y debes hacerlo con plena fe en que responderé a tus oraciones. No intentes suponer lo que podría hacer ni imaginar cómo podría responder. Simplemente ora. Soy yo quien está en juego. Soy yo quien ha prometido que cumpliré mi promesa. Y siempre lo haré. Deja la respuesta en mis manos, y si has orado, ten la seguridad de que se hará mi voluntad. Pero, al esperar la respuesta, recuerda que eres un simple mortal, y aunque tu solución miope y quizás inmadura al problema de la conferencia sea algo drástico, digamos que un asteroide caiga sobre el lugar de la reunión, probablemente esta no sea mi solución. Mis soluciones suelen ser más lentas, más sutiles y requieren más fe de tu parte para creer que realmente estoy obrando. 92. Yo también soy un Dios de amor. Mientras puedo, doy segundas, terceras, cuartas y centésimas oportunidades en mi misericordia esperando que algunos regresen a mí. Pero ustedes tienen menos paciencia que yo y quieren ver respuestas de inmediato. Quieren ver a todos sus enemigos juzgados. Cuando oran por alguien que está enfermo, quieren que se levante de la cama inmediatamente sano. No permiten espacio para la elección personal en sus soluciones. No se dan cuenta de que incluso aquellos en la familia que están enfermos, aunque sean sus queridos hermanos y hermanas, a veces mi mano está sobre ellos y retendré mi sanación hasta que tomen una decisión determinada. A veces deseo que sean afligidos para que puedan fortalecerse de otras maneras. O a veces, simplemente, aún no es mi tiempo. 93. Cuando oras por una persona enferma a quien aún no le corresponde sanar, tu oración no es en vano. Como ya he dicho, puedo usar ese fervor para bendecirla de una manera que sé que es beneficiosa para la solución general. 94. La oración y la obra de milagros siempre requieren fe. Para que tu oración sea poderosa, tendrás que dejar de exigirme lo que crees que debería hacerse. Me pides que se haga mi voluntad o la tuya. Cuando ores, expresa tu petición, pero pídeme que obre a mi manera. Puedes hacerme peticiones directas, pero ten presente que responderé a mi manera, que es tan distinta a la tuya que, como dice la Biblia, tan lejos como los cielos sobre la tierra. Nunca comprenderás del todo cómo trabajo. A veces respondo exactamente como lo deseas, y otras veces parece que no se parece en nada a lo que esperabas. 95. Todo lo que necesito de ti es confianza. Dame un poco más de margen, un poco más de espacio para trabajar como yo lo considere conveniente, sin que empieces a murmurar, quejarte, dudar y decir que no estoy cumpliendo, y que siempre tienes que poner excusas por mis fracasos. 96. Deja de lado ese orgullo que necesita ver resultados y justificación. ¿Acaso intentas justificar esto? ¿Por qué te sientes humillado cuando tus oraciones no se responden exactamente como esperabas? ¿Acaso tu fe es débil? ¿Deseas ver grandes milagros para tener algo tangible en lo que apoyarte y justificar tu fe en mí ante quienes se burlan? 97. Te has volcado por completo en la búsqueda de milagros, señales, algo tangible, para poder pensar, listo. Ahí hay un verdadero milagro. Recé por esto y aquello y sucedió, así que ya está. Incluso eso es orgullo y falta de fe. 98. Les pido que caminen por fe, no por vista. Y la clase de fe que vencerá al mundo y a todos sus detractores y enemigos es la clase de fe que dice, pero si no, necesitan una fe que no necesite una señal para sentirse reivindicados, sino que crean en mí y en mi obra aunque nada cambie visiblemente. Esa es la clase de fe que yo bendeciré con acciones reales. 99. Tu fe no ha sido pura. Me has estado poniendo a prueba con incredulidad. Me gusta que me pongan a prueba en la fe, como cuando estás emocionado por ver lo que voy a hacer. Pero no me has estado poniendo a prueba de buena manera. Has dado por sentado que no responderé y me has desafiado a hacerlo. No puedo bendecir eso. Bendigo la fe que me desafía a trabajar como yo considere conveniente y que se llena de entusiasmo y expectación por lo que voy a hacer, incluso si es totalmente diferente de lo que esperabas. 100. Has permitido la entrada de pan de esta manera al intentar probarme, al intentar probar el poder de las llaves. Has dejado que pan te ciegue ante lo que he hecho, y solo te has permitido creer lo que he hecho que coincidía exactamente con lo que tenías en mente. Esa mentalidad y forma de pensar te están obstaculizando, impidiendo que tu mente acepte que actúo de maneras misteriosas y que mis caminos están más allá de la comprensión de los simples mortales. Has permitido que pan cierre tu mente a mis milagros que no encajan en la estrecha caja de tu voluntad. 101. Debes abandonar esa actitud. Debes reprender a pan y a esa mentalidad que te dice que debes trabajar de cierta manera o habrás fracasado. Aunque no lo hayas expresado con tanta claridad, tus preguntas y dudas me indican que debo cumplir tu voluntad o seré tildado de mentiroso. Esa es la obra de Satanás, el obstáculo, que busca usar el orgullo y la falta de fe para destruir tu utilidad como guerrero de la oración. Debes liberarte de esas ataduras y comenzar a orar con un corazón más puro y una mente más abierta, comprendiendo que yo sé lo que es mejor y que puedes pedir, pero la respuesta es asunto mío. Debes alabarme independientemente de lo que veas o no veas. Sin esa fe, será imposible complacerme. 102. Eso no significa que nunca debas pedir cosas específicas. Puedes pedir que impida esta conferencia, que cambie o detenga a ciertas personas. Incluso puedes pedirme que haga cosas específicas con respecto a la situación. Pero debes saber que, aunque eso no suceda, como bien podría suceder, ya que mi voluntad y mi plan o solución podrían ser diferentes a lo que pides, escuché tu oración y la usé para algo positivo. Quienes estén dispuestos a actuar por fe serán recompensados, no quienes sean tan exigentes con que sus oraciones se respondan exactamente cuando y como lo desean. 103. Así que cuando te diga que ores, ora. Y cuando te diga que alabes, alaba. Sé humilde. Simplemente sigue a tu pastor, como un perrito. No intentes adivinar, ni te preguntes, ni te preocupes. Simplemente relájate. Simplemente canaliza. Simplemente ora. Y simplemente cree. Trabaja para fortalecer tu fe. Puedes hacerlo a través de la palabra, y también a través de oraciones que me dejen espacio para obrar, y alábame incluso cuando no veas la respuesta o la respuesta no se cumpla como esperabas. 104. Alabarme por todo lo que decido hacer o dejar de hacer me agrada y fortalece vuestra fe en mí. Aunque al principio os parezca forzado, pronto creeréis, vuestras alabanzas serán sinceras y vuestra fe será recompensada. Fin del mensaje de Jesús. Fin de los extractos de las llaves misteriosas, PDF, número 3473, 2003. La profecía MB continúa. El ego es lo que me separa de ti. La mente carnal es el enemigo, no yo. No intento hacerte la vida miserable, me esfuerzo al máximo para evitar que tomes la segunda opción. Pero al final, si insisten en salirse con la suya, y están molestos por lo que permití el 4 de abril, y se niegan rotundamente a reconciliarse y aceptar el hecho de que puedo hacer prácticamente cualquier cosa que quiera si eso favorece mi voluntad en sus vidas, entonces solo les queda una opción, mamón. Él ciertamente te consolará cuando le presentes tus quejas. Él ciertamente te animará en tus justificaciones. No tienes que seguir mi consejo, pero como dije, solo tienes dos opciones. Dios o mamón. Los que estén en el medio saldrán de mi boca. Entonces, ¿qué será, caliente o frío? Concluiré este breve discurso con un recordatorio: elegirme es un camino estrecho y recto. No hay desvíos a izquierda ni a derecha a menos que yo lo ordene. En la Biblia he dejado claro cuál es mi estándar. Envié a mi profeta del fin de los tiempos para que desmonte toda la basura acumulada durante miles de años en la iglesia y revele la verdad. Para quienes piensan que la iglesia es la respuesta, vuelvan a intentarlo. Si creen que regresar a la Biblia de la iglesia es la manera de escapar de las palabras de David y de este vino nuevo que estoy derramando ahora mismo, que, por cierto, son las nuevas palabras de David, les aseguro que, tarde o temprano, tendrán que comer hierbas amargas. A todos los que se acobardan cuando llegan mis duras palabras. Y llegarán, porque los seres humanos necesitan sacudidas constantes. Poseen características innatas que los llevan a hundirse, les digo. Las olas deben llegar, las rupturas deben llegar, el cambio debe llegar. Pero cuando lleguen, les prometo solemnemente que los protegeré. Y por las razones antes mencionadas, no impediré que lleguen, las permitiré únicamente para su bien. Sé exactamente lo que les pido, y les digo lo mismo que les dije a mis discípulos hace 2000 años, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿Acaso no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ahí está el camino por delante y ahí está mi promesa de cuidarte. ¿Dios o Mahón? Es tu decisión. Cualquiera que quiera refutar que la Biblia mística no fue obra de Dios es libre de expresar su opinión. Pero al final, la elección sigue siendo tuya. Si crees conocer un camino mejor, no te detendré, de hecho, te apoyaré en tus esfuerzos, con una condición, tiene que ser mi voluntad. Te amo y siempre estaré a tu lado, esa siempre ha sido mi promesa. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú; si desciendo al Seol, allí también estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano, y me sostendrá tu diestra. Salmo 139. Reacción al 4 de abril. Sí, fue toda una sorpresa. El enemigo me estaba lanzando todo tipo de dardos tontos, así que pasé la mayor parte del día terminando de leer esas recopilaciones recientes, rezando, etc. Admiro profundamente a los jóvenes de allí por su compromiso con el servicio al Señor. Son personas muy valiosas y siento el amor del Señor por ellos. Hoy oré mucho por ellos. Parece que Jesús está intentando exprimir hasta la última gota de fe de nosotros, mientras todo el cielo nos observa. Supongo que tiene que llevarnos aún más lejos en el hielo para mostrarle al universo entero quiénes serán fieles a Él. Cuanto mayor sea la prueba, mayor será la recompensa. Sigo orando para que regrese este año. Muchas cifras apuntan al 26, pero supongo que incluso eso está sujeto al misterio de su voluntad. Con amor, Cres. Profecías presentadas, 6 de abril. Sí, las traje al 4 de abril, pero no como una broma ni un engaño, mis pobres novias, sino como una prueba. ¿Lo creerían? ¿Se permitirían tener esperanza? ¿Mirarían al cielo? Mis amados, vuestro amor y vuestra fe me conmovieron profundamente. Fueron un regalo para mí. Mantuvisteis vuestra esperanza contra toda lógica, contra vuestra mente y todo lo que considerabais posible. Os enfrentasteis a los incrédulos y declarasteis vuestra fe en mi palabra, y al hacerlo demostrasteis vuestro amor. Vi algo especial en ustedes, mis amados. Su dedicación y fe fueron un testimonio para todo el cielo. No vieron ninguna señal en los cielos, ni en el mundo, ni en los acontecimientos, ni en las noticias. Se mantuvieron firmes como verdaderos guerreros, confiando únicamente en mi palabra. ¿Saben lo que esto significa para mí? Y entonces llegó el día, y yo no aparecí. El amanecer transcurrió sin incidentes y se convirtió en noche sin ninguna señal de mi promesa. Tuviste que levantarte y ocuparte de tus tareas terrenales, comer, cocinar y cuidar de tus animales. Tan terrenal. Tan diferente de la dicha y el esplendor que yo había prometido. Anhelabas los lugares celestiales. Despreciaste esta tierra y lo demostraste con tu vida, con tu sangre. Pero aún no te he llevado para que recibas tu recompensa. Parecía que se acercaba y que tu carrera había terminado, pero de repente te fue arrebatada y te quedaste, aparentemente abandonada por el amante en quien confiabas y a quien esperabas. Tuviste que bajar de la cima de la colina entre lágrimas. Esperaste y esperaste con todo tu corazón anhelando, creyendo plenamente en mi promesa de llevarte conmigo. Mi corazón quería rescatarte, cumplir todas esas palabras y promesas. Mi corazón se partió en dos cuando dejaste tu colina y gritaste que ahora no sabías a dónde ir y no tenías en quién confiar. Sabía que era tu dolor el que hablaba. Sabía que volverías a mí. Y, de hecho, al hacer esto, estoy cumpliendo mi promesa. Te estoy convirtiendo en una novia pura. Porque sé que quienes superen esta prueba saldrán puros. ¿No es eso lo que deseas? ¿No quieres ser mi íntima? Aunque duela y una parte de ti se sienta traicionada, deja esos sentimientos a un lado y ten presente que te guío a través de cada situación para lograr un resultado, uno con el que estarás satisfecho si perseveras y no te rindes. No te endurezcas por la decepción. Mantente sensible a mi mano. El 4 de abril es un día muy especial. Así que, cuando veas las cifras y leas las promesas en mi palabra de que regresaré, no te apartes con dolor ni te estremezcas al recordar la amarga decepción, sino míralo como un recordatorio de mi profundo amor. Mira lo que estuve dispuesto a hacernos pasar a ambos para que recibieras tu recompensa completa. Sentí tu dolor mientras las horas transcurrían y el cielo, siempre igual, permanecía inmóvil. Sabes que recordarás este día mientras vivas, pero yo también lo recordaré, y cómo te levantaste a pesar de las lágrimas que te desgarraban el corazón. 7 de abril. Te sientes herido, como si partes de tu fe y tu espíritu no funcionaran bien ahora mismo. Es normal. Necesitas sanar después del golpe recibido. ¿Acaso no dice, él hiere, y venda, él hiere, pero sus manos sanan? Al menos estás hablando conmigo y sigues deseando la palabra, aunque esta duela como una medicina en una herida. La pregunta es, ¿dejarás que mis manos sanen tu corazón roto? Te sientes perdido y no sabes qué decirles a tus hijos. Los cimientos que creías tan firmes ahora son resbaladizos y no encuentras dónde apoyarte. Sabes que son cimientos sólidos porque, al mirar a tu alrededor, ves el mar embravecido del mundo, menuda confusión. Sin duda sabes dónde no están, así que te aferras a tus cimientos. Da igual que estés sentado. Te han derribado y no sabes cómo ni sobre qué levantarte. ¿Qué quiero de ti? ¿Qué les pido a tus jóvenes? Sí, ahora mismo no está muy claro. ¿Se supone que deben quedarse sentados en esta granja desolada hasta que enloquezcan? Parece que las puertas de la tierra prometida no se han abierto. ¿Vamos a morir en este desierto, Jesús? Me confiaste incondicionalmente para tus jóvenes hasta el día 4. Te entristecía verlos contando los días. No querías que sus esperanzas se vieran frustradas. Ahora te ha llegado la desgracia, y se han desvanecido. Pero incluso este desengaño puede dar buenos frutos. Tú y ellas agradecerán este momento difícil. No temas, están en mis manos. Son mayores de edad y han venido como novias ante mí. Las he aceptado, pero ahora hay que pagar el precio. Así son las cosas. Profecía presentada, 7 de abril de 2026. He encontrado a aquel a quien mi alma ama, ningunas muchas aguas podrán apagar mi amor. Jesús. Te planteé una pregunta acerca de mi veracidad. ¿Me llamarías infiel? ¿Dirías que yo, tu esposo, soy infiel? ¿De verdad crees que te abandonaría así? ¿Acaso consideras eso en mi carácter, el de aquel que ha mezclado su propia sangre con la tuya? ¿No fue para siempre? ¿Olvidas tan fácilmente, tan rápido? Nos prometimos amor eterno, en la salud y en la enfermedad, en los buenos y en los malos momentos, en la calma y en la tempestad. Te he sido fiel. Te he demostrado mi amor. ¿Por qué dudas, esposa mía? Me demoro, y tu corazón se derrite tan pronto. ¿No puedes esperarme, tu amado? Dijiste que me amabas y que estaríamos juntos para siempre. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no puedes orar conmigo ni siquiera una hora? Has abandonado tus armas y me has llamado mentiroso. Pero mi novia, mi hermosa esposa, mi amada, te prometo que no te he traído a este desierto para morir. Pero es una muerte la que estás sintiendo. Y yo sabía que atravesarías estas aguas profundas y frías que amenazan con ahogarte. Estás mirando las olas. Alza la vista hacia mis ojos y deja que te atraviesen el alma, que quemen tu carne y marquen tu corazón para que quedes indeleblemente tatuado como mío. Desaparecerás en mí, y nos convertiremos en uno. Sé, mi amor, que el calor abrasador es terriblemente doloroso. Te desmayas por el ardor. La purificación debe ser por fuego, pues debe consumir lo que no puedo usar. Has confiado en mí, y yo, como mi más íntima esposa, deseo que confíes en mí ahora. Esta prueba consumará nuestros votos y hará que nuestro matrimonio perdure. Nuestro amor no se puede comprar ni vender, es invaluable, no tiene precio. Cuando todo parezca estar en tu contra, es el momento de aferrarte a mí aún más fuerte. Créeme cuando te digo que esta demora tiene un propósito. No es en vano, ni para empujarte al límite, sino que es el don que te ofrezco, el vínculo inquebrantable que compartiremos por la eternidad en mi reino, contigo a mi lado, si así lo deseas, si perseveras y sigues confiando en mí. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte, y sus celos inquebrantables como el sepulcro. Arde como fuego abrasador, como una llama poderosa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Cantares 8, 6,7. Profecía presentada por una persona joven. 5 de abril de 2026. Jesús, entonces, ¿por qué les haría esto? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué bien puedo sacar de esta aparente derrota total? Amor mío, si te pidiera que confiaras en mí, pondrías todas tus preocupaciones, todos tus miedos, toda tu ira, toda tu tristeza en el altar y simplemente dirías, ¿confío en ti? Aunque me resigne de esa manera, ¿cuánto tiempo podré resistir? No te pido que analices todo tu futuro. Solo te pido una decisión. ¿Puedes poner todo en mis manos? ¿Puedes confiar en mí, incluso para esto? ¿O es demasiado? ¿Te irás también? Cariño, te dije, no te preocupes por el mañana, porque nunca sabes lo que pasará. Y también te dije que jamás te haría pasar por algo que no pudieras soportar. Llevarte al límite es diferente, y de hecho, muy necesario para tu crecimiento espiritual. ¿Así que este es nuestro límite? Vaya, podemos soportar mucho. Sin embargo, incluso aquellos que llegan a su límite pueden quebrarse. Pero ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Algunas personas se quebrantan. Tú y quienes te acompañan no lo han hecho. Han superado el 4 y 5 de abril y aún siguen profundizando en la palabra y la profecía. Yo diría que este es el comienzo del éxito. ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué no regresaste? Jesús, ¿por qué no puedo oír nada? ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué solo oigo cosas como, para que aprendas a confiar en mí? Para que pueda hacerte una mejor esposa, porque este es tu fuego y estoy tratando de blanquearte. Para quebrantarte y así poder transformarte en el recipiente perfecto que necesitaré para el futuro. Jesús, ¿qué clase de excusas son esas? ¿Cuál es la verdadera razón? Por favor, dímelo. Jesús. Te lo mostraré, eventualmente. Pero ahora mismo, es muy importante que simplemente confíes en mí, que veas esto como otra prueba, algo que estoy usando para probar tu fe y derribar ese orgullo, esa terquedad, ese ego, un poco más, o mucho más. Así que no quiero que pienses en el futuro dentro de 50, 60, 80 o incluso 10 años. Quiero que confíes en mí para 2026. Solo quiero tu confianza. Quiero que sepas que tengo un plan, que soy real, que soy todopoderoso y omnisciente, y que debo tener una muy buena razón para haberte hecho lo que te he hecho. Cariño, sé lo que siente tu corazón. Conozco la confusión, la desesperación, el desconcierto total. Porque cada vez que intentas desechar mis palabras, recuerdas todo lo que he hecho por ti, como prácticamente te guié hasta este mismo lugar con una hilera de diamantes y tesoros. Incluso te dije, muchas veces, que el premio gordo estaría aquí. Entonces, ¿por qué miras al vacío? ¿Dónde estoy yo y todas mis promesas? ¿Por qué te quedas solo, preguntándote y llorando? Mi amado, mi querido y fiel guerrero, has dado mucho y te has sacrificado una y otra vez, y estoy muy complacido. Estoy muy feliz contigo. Mi corazón rebosa de alegría porque elegiste seguirme hasta aquí, persiguiendo los sueños que puse frente a ti. Tu deseo, tu paciencia, tu fe, todo lo que has hecho y dado, es tan precioso para mí. Jamás lo olvidaré. Aunque pase la eternidad, aunque la tierra y el recuerdo de los ángeles se desvanezcan, jamás dejaré que lo que hiciste por mí, cuando no podías ver nada, se borre de mi conciencia. Te amo, de verdad. Lo siento, pero esta es otra prueba. Lo sé, Es terriblemente duro, pero por favor, ¿has confiado en mí hasta ahora? ¿No puedes confiar en mí un año más? ¿No puedes entregarme tu corazón otra vez? Sé que no quieres oírme prometer nada ahora mismo, así que no lo haré. Pero te diré esto, un día te alegrarás de haber pasado por esto. Mirarás atrás y serás feliz. Entonces verás mi plan con más claridad, y todo, bueno, al menos algunas cosas más, tendrá sentido. No tienes que creerme, solo te pido que confíes en mí ahora. Ten fe, mi amor, mi cariño, y mantente firme en la palabra. Te amo, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, siempre te amaré. Es por amor que hago lo que hago, ¿de acuerdo? Por favor, ten fe y confía en mí.